José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. ¿Qué tal?
Gavi vuelve a entrenarse con el Barça 298 días después.
Es una de las grandes noticias para el Barcelona y para el fútbol español. Se lesionó el 19 de noviembre en un España-Georgia y empieza la cuenta atrás. Hoy se la ha visto entrenarse con sus compañeros. Antes de las noticias de la mañana, ¿se acuerdan de que ayer pusimos este fragmento de un gol de Vargas, chileno, a Bolivia con Lampe, el portero, tirado lesionado en el suelo?
Falló Lampe, acá está Vargas, un regalo. Vargas, gol. ¡Gol!
Carlos Lampe, el portero lesionado, gravemente lesionado, estuvo anoche en el partidazo.
Sí, no, yo sé que él se da cuenta de que yo me lesioné grave, porque incluso vi que no lo festejó el gol. Hay que estar en su lugar, ¿no? A ver si...
¿Le perdonas? ¿De verdad?
Sí, o sea, yo creo que con la presión que tenían ellos, estaban perdiendo, yo creo que cualquiera lo haya hecho el gol, ¿no?
Carlos Sáez, antes de ser operado, el portero en el partidazo.
Pues sí, justo antes de pasar por quirófano nos atendió en el partidazo y recordó cómo fue esa jugada en la que siente inmediatamente esa rotura del tendón de Aquiles. Carlos Lampe disculpa a Vargas por haber marcado ese gol, eso sí, dice que el empate boliviano fue justicia divina y entiende que Chile marcara el gol, pero que tendrían que haberse dejado empatar cuando el juego se reanudó.
Yo creo que lo que debieron hacer, digamos, fue que cuando yo salí en camilla y en la ambulancia, ahí ver cómo solucionar el tema, ¿no? No sé si les hacíamos un gol, si se hacía un autogol. Yo creo que eso era lo más correcto, pero no pasó y bueno, la justicia divina se encargó de poner el partido al minuto, al minuto de juego que se reanuda, se puso el partido como estaba, ¿no?
Noticias de la mañana, esta es importante. Santi Peón Vigo, esto sucedió en el año 2019, Hugo Mayo ha sido declarado culpable de abusos sexuales.
El juzgado de lo penal Corro número 19 de la ciudad condal ha declarado, como dices, culpable al ex capitán del Celta por haber tocado los pechos a la mujer que por aquel entonces estaba dentro del disfraz de periquita. Unos hechos que, como bien apuntas, tuvieron lugar en el año 2019, en los prolegómenos de un partido entre el Español y el Celta en el estadio de Cornellá. Mayo ha sido condenado a indemnizar a la víctima con 1.000 euros por daño moral y otros 6.000 euros más en concepto de intereses a razón de 10 euros diarios durante 20 meses. Hace algunos minutos el propio jugador ha emitido un comunicado en sus redes sociales en el que mantiene su inocencia, anuncia recurso y asegura que a lo sumo pudo tocar, dice Mayo, la cintura de la chica.
La buena noticia de la mañana, Manolo Oliveros, es Gavi, que está de vuelta en los entrenamientos del Barcelona.
Sí, señor, Gavi es la imagen positiva del día en el Barça, imagen esperada y avanzada por tiempo de juego el pasado domingo, casi 10 meses después de mucho sacrificio y superación. Gavi ha saltado a entrenar, aunque al margen del grupo, para recibir las collejas de sus compañeros. Hay un vídeo de casi 5 minutos difundido por el club hace unos minutos, imperdible, que nos muestra la fuerza y el ritmo que tiene Gavi. Ya falta menos para que juegue un partido con el Barça.
Viene Sara Pastor de una presencia pública de Javier Tebas, el presidente de la Liga. Ha hablado de varios asuntos. El primero, Sara, ha sido Vinicius.
Sí, ha dicho que se merece el Balón de Oro y que Carvajal, por su parte, lo tiene más complicado para conseguir el galardón. También se le ha preguntado por Nico Williams, que ha dicho que es uno de los mejores jugadores de la competición y de que se alegra de que esté en el Athletic Club, que el Barça ha hecho un esfuerzo importante, pero que aún le queda para arreglar a nivel económico, que el club blaugrana va conociendo el tema del fair play financiero, porque dice el presidente que antes iban un poco peces. Y esto es lo que ha dicho, además, sobre el horario de los partidos.
A lo largo de la temporada se compensa casi todo y todo tiene su explicación, ¿no? Y todo es un partido que además, pues, históricamente, si miras el histórico, la mayoría de las veces se ha jugado a las 9 de la noche porque tiene una atracción y muchos operadores europeos, sobre todo también nacionales, no quieren a esa hora.
Esta declaración tiene que ver con el horario del partido Atlético de Madrid-Real Madrid por el poco descanso que tienen los atléticos. Si se ha pronunciado en ese acto por primera vez alguien del Atlético de Madrid, Santi Duque.
Que había enfado Corro en el club y los aficionados era algo público y notorio y lo hemos contado desde que se conoció el horario, pero hoy lo hemos podido escuchar de la voz del primer capitán de la plantilla rojiblanca. Dice Coque que los futbolistas necesitan descansar para poder ofrecer un buen espectáculo, que espera que no vuelva a ocurrir durante la temporada, y añade esto para zanjar el asunto.
Yo no soy el que pone los horarios, me intento adaptar como yo, como todos mis compañeros. No se excusa, obviamente, que tenemos 48 horas menos que el rival, pero bueno, está así puesto, no podemos hacer otra cosa, adaptarnos, apretar el culo, como solemos decir, intentar descansar lo máximo posible para el partido que tenemos, que es un partido súper bonito, un partido que a la gente le gusta jugar.
Noticia que tiene que ver para los próximos partidos de la Liga con el racismo. La Liga y la Federación van a aplicar el protocolo racista de la FIFA. Esa foto.
La Liga y la Federación acuerdan un protocolo de actuación para cuando se produzca un incidente racista en un estadio de fútbol, un protocolo que también viene incluido en la normativa FIFA. La principal novedad es que ahora sí se podrá parar un partido de manera temporal si el futbolista se lo dice al árbitro, aunque este, el juez del partido, no lo escuche. Si una vez que se avise por megafonía persisten dichos insultos racistas, se suspende de manera temporal el partido. Y si dicho comportamiento no cesa, se podrá suspender el partido de manera definitiva.
Noticia en la portería del Real Madrid. Lunin se va a quedar algún año más, Arantxa Rodríguez.
En los próximos días va a ser oficial la renovación de Andrei Lunin con el Real Madrid. El portero ucraniano, que acababa contrato el 30 de junio de 2025, ha ampliado su contrato hasta el 2028. El acuerdo se alcanzó a finales de mayo, después de que Lunin resolviera las dudas sobre su continuidad en el Real Madrid. Los futbolistas blancos regresan a los entrenamientos a las 5 de la tarde. Carlo Ancelotti podrá contar esta tarde con todos los internacionales. La incógnita sigue siendo si podrá contar o no con Militao el sábado ante la Real. La presencia de Bellingham y de Tchouaméni está casi descartada.
Rivales del Barcelona, el Real Madrid y el Atlético este fin de semana. El Girona, ¿cómo está Albert Díez? Barcelona. Ahora estamos en Barcelona para saber las noticias del Girona. Vamos primero a San Sebastián, es el rival del Real Madrid. Noticias de la Real, Mauri Díaz.
Pues buenas noticias para Imanol, porque hoy se ha producido casi el reagrupamiento general. Solo queda por volver John Mikel Aramburu, pero han regresado los sub-21 Turrientes y Javi López. Ha vuelto Taque Cubo y de cara al choque del sábado se prevé que 3 de los 5 fichajes sean por fin titulares. Los casos de el marroquí Agüer, ya le ha llegado el transfer, el croata Suchis y el islandés Oscarsson. Máximo ambiente para el choque del sábado ante el Madrid.
Esto es el sábado, el domingo es el Barcelona-Girona. ¿Qué noticias tiene el Girona, Albert Díez?
Buenas noticias para el Girona. Mitchell ha recuperado hoy a los 6 internacionales. Han llegado todos, están bien. Poca carga de minutos para Asprilla, por ejemplo, pero sí muchos kilómetros y horas de viaje. Han brillado Sigankov y también Miovski. Para el domingo sigue siendo duda y Ángel Herrera, recuerdo, se recupera de una lesión en el abductor izquierdo.
En el Valencia, rival del Atlético de Madrid, la noticia, Rafa Villarejo sigue siendo Rafa Mir.
Cuarto día del futbolista entrenando al margen del grupo. El club dice que está a otro ritmo en el gimnasio para recuperar lo perdido la semana pasada. Como ya sabemos, está apartado por una sanción deportiva de 2 semanas que pactó con Rubén Baraja por saltarse el código disciplinario del vestuario. No estará, por tanto, en el Metropolitano. La semana que viene seguirá al margen y volvería tras el choque en Mestalla ante el Girona.
Enseguida, mañana vuelve la Liga.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Monse de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al ver que contamos con un amplio stock de cristales y tenemos su parabrisas, a Marta le hemos arreglado hasta sus planes de finde.
Carglass cambia, Carglass repara.
Mañana a las 9 hay un Betis-Leganés. Soy José Manuel Oliva, ha hablado Pellegrini.
Pellegrini no podrá contar para el partido de mañana con Marc Bartra, con problemas musculares, y con Juanmi, con un esguince en el tobillo. Los que sí han entrado en la convocatoria, pese a llegar en el día de ayer de jugar con sus respectivas selecciones, son Giovanni Lo Celso, que debutará mañana, aunque no parece desde el principio, y el norteamericano Johnny Cardoso. Mientras tanto, Pellegrini lamenta el último contratiempo, el periodo que va a estar Isco alejado de los terrenos de juego.
Que la baja de Isco es una baja fundamental por lo que él demostró dentro del campo de juego, no por su nombre, ni por su trayectoria, ni por su carrera, sino por lo que él demostró dentro del campo de juego. Desgraciadamente, claro, se fue también esa posición Rodri, que se cumplía tanto por fuera como por dentro. Llegó Iker, ya veremos, perdón, llegó Iker en la primera parte y ahora llegó Lo Celso. Va a depender, como digo, del rendimiento que logremos como plantel. valorizar la campaña que podemos hacer.
En el Leganés, Íñigo Jodra, las miradas están puestas en el delantero Aler.
El costamarfileño no viajó con su selección para moldarse más rápido al equipo y podría ser titular ante el Betis. También podrá contar Borja Jiménez con los cuatro internacionales que han disputado partidos con su selección durante el parón. Esta tarde, último entrenamiento del equipo antes de viajar mañana a Sevilla.
El sábado tenemos un Sevilla-Getafe, pero Víctor Fernández, las miradas están puestas en el revuelo que hay con los últimos resultados y con el accionariado.
No hemos llegado a mediados de septiembre y el Sevilla va a jugar el sábado ante el Getafe su primera final, envuelto en el caos y en un ambiente de enfado monumental de la afición. Más de 100 peñas han anunciado que estarán representadas en las protestas que llevarán a cabo antes del partido. Accionistas Unidos, que representan algo más del 4%, son los últimos que se han unido a esta masiva manifestación. Este grupo ha emitido esta mañana un comunicado solicitando al actual presidente y a José Castro que se marchen en el mes de diciembre y esperan que en la Junta de Diciembre permitan votar a José María del Nido Benavente.
En el Getafe, Gemma Santos, las miradas están puestas en la llegada de Alderete.
Sí, traigo buenas noticias, Corro, porque parece que todo se ha quedado solamente en un golpe fuerte. El propio Omar Alderete, antes de volver a España desde Paraguay anoche, confirmaba que había sufrido una paralítica, como llaman ellos a un fuerte golpe muscular. El propio jugador contaba que tendría que pasar pruebas para descartar una rotura, pero como te digo, parece que todo se ha quedado en un golpe y podrá llegar al sábado. Llegará seguro Bertug, el que lo tiene más difícil es Nabil, que aún arrastra molestias desde el último partido.
En el Atleti de Bilbao, José Ángel Peña, hemos conocido la lesión de Geray. ¿Qué tiene?
Sí, nuevo contratiempo físico del central, que la pasada temporada se perdió hasta 19 partidos por problemas físicos. En este caso se trata de una lesión muscular de carácter moderado en el bíceps femoral de la pierna derecha. El percance se lo produjo en el entrenamiento de ayer y estará de baja entre 3 y 4 semanas.
Visita ilustre en el Mallorca, Jordi Jiménez ha hablado con los jugadores, el seleccionador y campeón de la NBA, Steve Kerr.
Visita ilustre en el Mallorca, uno de sus pequeños accionistas es Steve Kerr, nada menos, el seleccionador estadounidense de baloncesto y técnico de los Warriors. Un mes después de haber conseguido el oro olímpico, ha ofrecido una charla a los futbolistas para motivarles de cara a la temporada. Dice que le sigue habitualmente desde California, se ha mostrado orgulloso de la evolución del Mallorca y, fiel a su talante de quitarse importancia, ha explicado a los jugadores por qué es uno de los señores de los anillos de la NBA, porque tiene 9 títulos entre jugador y entrenador. Hay 3 razones y se entienden perfectamente.
3 reasons that I've been on championship teams. The first reason, Michael Jordan. Second reason, Tim Duncan. Third reason, Steph Curry.
En el Deportivo Alavés, Roberto Arrillaga esta mañana ha hecho balance el director deportivo, Sergio Fernández.
Sí, y le hemos visto satisfecho por las 11 incorporaciones, doblando cada posición del campo con perfiles diferentes y una intención de seguir creciendo en la liga. Aparte de la construcción de la plantilla en el mercado de verano, Sergio Fernández ha confirmado que Hugo Noboa tiene un golpe en el talón que no reviste gravedad, pero que le hará perderse el partido contra el Español. Y que Abdeabkar, el central internacional marroquí que acaba contrato, ha rechazado todas las ofertas de renovación del Deportivo Alavés.
Abdeabkar tiene encima de la mesa propuestas de renovación a lo largo de estos últimos meses, propuestas tanto económicas como de duración de contrato, las cuales hasta el día de hoy él las ha rechazado todas. Llegará un punto que obviamente tendremos que ir hacia adelante, hacia atrás, pero también es cierto que el club se ha protegido con jugadores con contrato a medio largo plazo que nos generan estabilidad.
Noticia de hace tan solo unos minutos. Foto, estábamos pendientes del límite salarial. ¿Qué datos tenemos?
La Liga acaba de hacer oficial el límite de coste de plantilla de los clubes de primera y segunda. El Real Madrid sigue siendo el club de primera división que más límite tiene, con 754 millones de euros. Es el club que más puede gastar. Incrementa más de 200 millones de euros con respecto a su último límite salarial. El Barça también lo incrementa, aunque sigue sobrepasado. 426 millones de euros es el límite salarial del equipo de Joan Laporta. El tercer club que más límite tiene es el Atlético de Madrid, con 310 millones de euros.
Y la selección española sub-20 femenina se ha metido en cuartos de final, Andrea Peláez.
Una vez más, España está entre las 8 mejores selecciones sub-20 del mundo. La rojita, dirigida por Sonia Bermúdez, venció anoche en octavos 2-1 a Canadá en un encuentro en el que tuvo que remontar en la última media hora de partido y lo consiguió con goles de Jone Amézaga y Silvia Lloris para lograr el pase a cuartos de final. Se jugarán en Medellín el próximo domingo a la 1 de la madrugada, hora española, frente al ganador del Japón-Nigeria, que se juega esta madrugada.
Enseguida, bueno, les cuento antes que ayer ganó el Atlético de Madrid 2-0 al Granada en la Liga Femenina, enseguida la Copa Davis.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
El inicio de España en la Copa Davis ha sido con mucho éxito, Pedro Zamora.
Pues con cierto aroma de venganza, tras la debacle de hace un año, España arrolló a Chequia. Empezó con buen pie Bautista y siguió Alcaraz, no sin sufrir, perdiendo el primer set y ganando ante la retirada del checo por lesión. El dobles con Alcaraz y Granollers puso el 3-0 y ya vimos al murciano con mejor cara.
Obviamente hoy he empezado un poco nervioso, el individual, jugando en casa en Valencia, Copa Davis, obviamente después de la gira americana, que no tenía un gran feeling en los partidos, pues he empezado un poquito nervioso, pero he tenido oportunidades. Si le ponía en problemas lo máximo posible, y es lo que he hecho. Pero muy, muy contento de no haberme venido abajo en ningún momento.
Anoche estuvo el capitán de la Davis, David Ferrer, en el partidazo, hablando de Rafael Nadal, Ángel García.
Sí, contó muchísimas cosas del equipo, de cómo lo gestiona, y por supuesto abrió la puerta a don Rafael Nadal Parera. Evidentemente sería para la gran final a 8, la que se jugará en Málaga a finales de noviembre, y escucha, porque si Rafa quiere, si Rafa puede, la puerta está completamente abierta.
El móvil de Rafa lo sigues teniendo, ¿no? O sea, quiero decir que si hay que llamarle, se le llama, ¿no?
Se le llama. Bueno, hablé ayer con él y hace una semana también. Bueno, Rafa, Rafa está con otro calendario, está bien, está entrenando y bueno, él tiene la Iber Cup. Y al final, si él quiere venir a Málaga o si está en disposición de que le motiva o ilusiona, vamos, al fin del mundo con Rafa, claro que sí.
Fórmula 1 este fin de semana, Gran Premio de Azerbaiyán. Acabamos de escuchar a Fernando Alonso, Carlos Miquel.
Y con muchas noticias, por ejemplo, hemos sabido que McLaren va a dar órdenes de equipo a favor de Lando Norris, igual es tarde. También que Ferrari opta a la victoria y Carlos Sainz cree que puede optar al podio la victoria. Y Alonso ha hablado de Newey y la posibilidad de ganar el tercero con él. Dice que no tiene una bola de cristal, pero es optimista para el futuro. Lo escuchamos.
Paso a paso estamos teniéndolo todo para conseguir la primera victoria y ojalá luchar por el título en el futuro. Sé que eso lleva tiempo y en cierto modo yo no lo tengo, pero estoy relajado y disfrutando del camino. Estaré pilotando en 2026, después de 2026 seguiré pilotando, y si no estoy pilotando en Fórmula 1 estaré en el equipo de Aston Martin de alguna manera. Así que espero poder disfrutar de este brillante futuro.
No es seguro todavía, pero John Ram quiere estar en Madrid, quiere competir en Madrid, Bruno Casar.
Queda en el aire la participación de John Ram en el Open de España, no porque él no quiera, sino porque para disputarlo debe pagar una multa, ya que al aceptar en su día la oferta de LIV Golf renunció directamente a jugar torneos del DP World Tour. El León de Barrica se niega a pagar multas, reconoce eso sí que es su deber para con el golf español disputar tanto este torneo como el de Soto Grande. De ello habló el propio Ram en la previa del LIV Golf de Chicago.
Todavía estoy hablando con el circuito europeo y quiero jugar en España. No soy gran fan de las multas, no quiero pagarlas y seguimos negociando cómo podemos solucionarlo. No voy al Open de España por la gloria ni por nada. Creo que es mi deber con el golf español estar en Madrid y también en Soto Grande. No solo yo, sino el golf español merece que juegue y yo quiero jugar. Mi intención es jugar.
En balonmano, Liga de Campeones, es el primer partido del Barça del campeón que hizo en el día de ayer, Luis Malvar.
Pues el Barcelona obtuvo una victoria más que convincente en Noruega ante el Kolstad por 30-35. Sería sus primeros dos puntos en el duro grupo B para defender el título de actual campeón de la Champions. Próximo partido ante Pikzegen en el Palau Blaugrana el jueves de la semana que viene.
Ciclismo, está en marcha el europeo, Alex Salguero.
Ayer el italiano Eduardo Affini dio la sorpresa y batió al suizo Kung para coronarse campeón de Europa de contrarreloj. Raúl García Pierna, representante español, fue decimotercero a 1,5 del ganador. Están en marcha los relevos mixtos sin presencia española. El domingo será la prueba en ruta.
En Copa Intercontinental de Baloncesto tenemos al Unicaja. Es fase de grupo, está jugando contra el Petro de Angola. Está ganando 72-48 el partido, ha empezado a las 2 de la tarde. Y dos noticias más de baloncesto, Miguel Aguilar. Ayer jugó el Real Madrid de baloncesto contra el Mónaco en Pontevedra y Gezón ya la lió.
Sí, era la mitad del último cuarto cuando Gezón ya hizo una entrada, canasta por la derecha, falló, pero el alero pensó que había recibido falta y así se lo hizo saber al árbitro gesticulando, lo que le hizo llevarse la primera técnica y lo que le enfadó todavía más fue hacia el árbitro, se encaró con él y se llevó la segunda técnica que le acabó expulsando. Todo esto en el contexto de un partido amistoso en el que el Madrid iba 4 arriba.
El Madrid ganó con la última canasta de Gavi Deck y la Liga Catalana que está en marcha. ¿Cómo marchan los partidos? ¿Cómo quedaron los de ayer y los que hay en el día de hoy, Edu Badía?
Y primer examen del nuevo Barça de Peñarroya esta noche a las 9 ante el Moraván Andorra, que ayer se estrenó con victoria ante el Básquet Girona. Béseris, la principal duda del conjunto culé para el debut en la Liga Catalana. Antes a las 6:30, turno para el Baxi Manresa, que buscará su segunda victoria ante uno de los nuevos esta temporada en la ACB, el Iopos Lleida.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Vamos a dar la última pista en la búsqueda de una ciudad.
Sí, hoy te voy a dar una pistaza ya para que sea más claro.
A ver.
Te veo un poco despistado.
Sí, te digo la verdad que no sé cuál es, ¿eh?
Bueno, pues estamos buscando una ciudad española que tiene una ciudad con el mismo nombre en América. Y te dije el lunes que es una ciudad, la de América, más pequeña que la española, pero que está creciendo mucho y que a lo mejor a no mucho tardar es más grande que la española. La ciudad española tiene un equipo en la segunda división de España. Y te dije ayer que el nombre de la ciudad americana pues no se lo pusieron cuando estábamos nosotros allí, sino que llegó un tío en el siglo XIX y dice, ¿cómo le llamamos a esto? Pues tal, le pusieron porque le gustó, ¿vale? Porque los españoles ya no estábamos allí. Y te voy a decir el país en el que está esa ciudad. Y entonces va a ser mucho más fácil. Está en los Estados Unidos.
Está en los Estados Unidos de América.
Exactamente. Y muy bien. En un estado cercano a nosotros.
Pues totalmente despistado. Porque ya, además creo que en alguna pista he dicho que era Sudamérica. La ciudad que estábamos buscando, o sea que es Norteamérica.
Pues no, en Norteamérica.
Norteamérica, sí. Muy bien, pues mañana resolución aquí la das con Santi Duque, ¿vale? Un abrazo.
Venga.
Hasta mañana. Luego. Bueno, producto del partidazo, la conversación de un nombre que casi nunca aparece. Vinicius.
Si el Real Madrid se tiene que plantear próximamente desprenderse de alguien de los de arriba, el Real Madrid puede pensar que de donde puede sacar una millonada espectacular es de Vinicius.
Yo creo que Vinicius es totalmente intransferible para el Real Madrid.
Por supuesto.
Jamás va a pensar en sacar dinero por Vinicius.
Tú dices jamás de los jamás. Jamases.
Yo no digo por eso, hombre, porque le pones, mira, el Real Madrid ha demostrado
ya.
Le pones 800 millones de euros y abre la puerta a cualquier jugador, a cualquiera.
Pero ya no es transferible.
Quiero decir, de partida, el Real Madrid nunca va a tener...
Yo no he dicho de partida. He dicho que si las circunstancias se dan... Imagínate que las circunstancias se dan. Que Vinicius, por lo que sea, no está feliz por el ambiente en España,
como
en los
Cristiano
campos...
Como Cristiano en su día, era intransferible.
Que no le salen las cosas porque con Mbappé no mezcla o lo que sea. Imagínate, ponte en esa situación... Pues a lo mejor es el que tiene más venta.
Veo a Rodrigo antes vendido al City, un equipo de ese perfil, no. Antes que a... Que a
pero eso es desde un punto de vista deportivo. Lo que te está diciendo Juanma, de alguna forma, es que Vinicius es el jugador más valorado en el mercado y por el que más partido podría sacar una hipotética venta. Entonces, intransferible en el Real Madrid no hay nadie.
Sí,
el
pero Santi, pero una salvedad. No lo ha hecho nunca con un jugador tan joven como Vinicius. Es diferente hacerlo con Casemiro, con Sergio Ramos...
Que no tiene la intención de hacerlo, eso es evidente. Pero que si las circunstancias se dieran de forma negativa, oiga, me quiero ir, oye, el agente quiere cobrar
entonces,
un dinero que no...
Entonces tendría que ser una petición del jugador.
Claro, claro, por eso te digo que si la... Pero en, hay clubes que en circunstancias adversas lo que hacen es tragar con el jugador y decirle cuánto quieres cobrar, no te vayas, que me van a matar si te vas. Pero mientras que el Real Madrid no es así.
Estamos pintando una circunstancia que lo estamos empujando a Vinicius. Una hipótesis, si se pelea con Mbappé y hay un árabe que paga, que, pues sí, claro, nosotros también lo vendemos.
Vinicius, sí, tema permanente, recurrente en las conversaciones, es brasileño y por brasileños preguntamos en @deportescope. Santi Duque.
Sí, vamos a elegir, Corro, de estos cuatro jugadores brasileños, ¿quién es el que más te gusta? ¿Ronaldo, Romario, Ronaldinho o Rivaldo? Gana Ronaldo Nazario con el 49%, seguido muy de cerca por Ronaldinho con el 44%.
O sea, la pelea es Ronaldo-Ronaldinho, que queda en el ojo del aficionado. Bueno, lo hablamos todos, por supuesto, de alguna cosa más en el 106.3.
Comienza la temporada de ópera. El 23 de septiembre, el Teatro Real estrena a Adriana Lecouvreur. Descubre una producción de ópera en torno al amor y la belleza del teatro sobre la mítica actriz Adriana Lecouvreur. Una ópera como la imaginas. Del 23 de septiembre al 11 de octubre, patrocina Fundación BBVA. Entradas en teatroreal.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La Liga vuelve mañana, que estaba la gente diciendo, ¿cuándo vuelve la Liga? Pues la Liga vuelve mañana. Mañana lo hace con un partido con un equipo de la Comunidad de Madrid, el Leganés, que va a jugar en Sevilla contra el Betis. El partido es a las 9 de la noche. Ya saben que el Real Madrid jugará el sábado, el Getafe juega el sábado, el domingo lo va a hacer el Atlético de Madrid y el lunes va a jugar el Rayo Vallecano. Hemos preguntado por brasileños, se está hablando mucho de Vinicius. A ti el gusto, Arancha Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El gusto futbolístico de los brasileños, ¿quién te lo llenaba? Yo sé quién es, pero ¿quién te lo llenaba?
Bueno, creo que Ronaldo, ¿no?
Ronaldo Nazario de Lima, ¿no? Está Santi Duque aquí para contar cosas del Atlético y también del Leganés. Santi, ¿a ti el gusto, quién te lo llenaba?
También Ronaldo.
Ronaldo Nazario, muy bien, sí. Pues esos son los gustos. Hay una disputa ahí, hemos puesto cuatro grandes nombres de cuatro futbolistas extraordinarios, pero la gente se va a Ronaldo y a Ronaldinho, que Ronaldinho hacía unas cosas, poco tiempo, pero hizo unas cosas geniales. Bueno, de fútbol, sabe al que hemos llamado este fin de semana, el sábado a las 9, hay un Real Madrid y Real Sociedad, Real Madrid en San Sebastián, y queremos hablar con Roberto López Ufarte, a la cuenta Arancha, algunas cosas del Real Madrid. Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Estamos hablando de brasileños, que se habla mucho de Vinicius. ¿A ti el mejor brasileño, para ti cuál era, de los que has visto?
Bueno, ahora me pillas ahí.
Hemos puesto en la encuesta.
Ronaldo, vamos a dejar. Ronaldo.
Te voy a dar opciones.
El gordo, el bueno y el gordo, pero el bueno.
Hemos puesto Ronaldo, Romario, Ronaldinho, esos tres, joder, y Rivaldo. Claro. Y luego se podría unir ahí Neymar, Bebeto, Vinicius, no, por supuesto Pelé.
Ronaldinho, la verdad es que también podría ser un candidato máximo, pero bueno, me voy a quedar con Ronaldo.
Sí, Ronaldo es que, aparte que le cae bien a todo el mundo, Roberto, Ronaldo es un tío, es un tío que era muy bueno y le caía bien a todo el mundo. Y luego Ronaldinho que, pues el tiempo que él quiso, ¿no? El tiempo que él quiso...
Efectivamente, es que hacía cosas que no hacía nadie. Entonces, sí, sí. Es verdad que cuando le ves algunas jugadas por televisión, dices, bueno, ¿cómo es posible, no? Que este no haya sido el mejor de todos, pero bueno, al final... Ha tenido una época pequeña, una trayectoria quizá no tan larga como los demás, y por eso pues ha quedado un poquito en segundo plano.
Bueno, pero era buenísimo. Oye, hablando de jugadores de brasileños extremos como tú, Vinicius, que está en la boca de todos, del periodismo, hablando constantemente de Vinicius, ¿qué te parece el momento que vive Vinicius? ¿Y dónde le colocas tú ahora mismo a Vinicius, que tú juegas en una posición muy similar a él?
Bueno, yo para empezar voy a decir que a mí me encanta Vinicius en todos los aspectos, digamos en el aspecto futbolístico. Es capaz de hacer regates constantes, largos recorridos, porque sobre todo en la segunda parte es capaz de seguir corriendo como nadie, pero yo creo que le pierde un poco su boca, ¿no? Le pierde y creo que le falta, voy a decir a lo mejor algo que suene mal, humildad, porque para poder ser el mejor de todos. Yo creo que tiene todo para triunfar, menos cuando se mete en follones, en líos, que eso no le gusta a nadie. Yo sé que le están dando por todos sitios, que le pegan patadas, como nos han pegado a todos nosotros, pero llega un momento en que él mismo, que no busque líos de más. Y eso es lo que a mí me fastidia, porque podría ser el mejor jugador del mundo en estos momentos, pero no lo va a ser por eso.
¿Es el extremo que más te llena el ojo de todos los que ves?
Sí, porque es valiente, es atrevido. Yo recuerdo que cuando hablamos de valientes, y como Vinicius le pasa algo parecido a lo que me pasaba a mí, había en una ocasión había una charla y le preguntaron a un entrenador de allí, de San Sebastián, a ver quién era el jugador más valiente que conocía. Y todos pensaban que iban a decir a Satrústegui, y digo, la gente de esa gente fuerte, alta. Y dice, no, López Ufarte. ¿Por qué? Porque le daban y seguía. Y Vinicius le pasa eso. O sea, le dan, es verdad que le dan, pero se atreve otra vez, le siguen dando, se atreve. Y luego es verdad que él explota. Y ahí es donde pierde un poco los estribos. Mm.
Tú ibas mucho al árbitro o pasabas, te levantabas y seguías.
¿Cómo, perdón?
Que si tú ibas mucho al árbitro o a la grada o te levantabas, hombre, y seguías.
Yo le levantaba los brazos al árbitro y lo único que hacía era sacar mi tarjeta, porque es verdad que a veces uno te desquicia cuando están dando patadas y patadas, pues llega un momento, árbitro, por favor, toma tarjeta. Y digo, bueno, pues eso le puede pasar también a Vinicius. ¿Qué es lo que le pasa? Porque además Vinicius es más atrevido que yo, o sea, que le irá al árbitro de todo, le dice al público de todo, y eso es lo que él tiene que intentar aprender. Porque es que tiene todas las condiciones para ser uno de los buenos jugadores o de los mejores jugadores del mundo.
Roberto, ¿te parece, en principio a todos nos parece, que la llegada de Mbappé ha mejorado el Madrid, la llegada de Mbappé y la salida de Kroos, que son las dos cosas así más potentes que le han pasado al Madrid? ¿Han mejorado al Madrid o le han empeorado? Que es muy heavy decir esto, que le han empeorado viniendo de los mejores, claro, del mundo.
Exactamente, yo en este momento lo considero uno de los mejores jugadores del mundo, por no decir el mejor, pero bueno, sí es verdad que todavía no ha mejorado al Madrid, porque el Madrid siempre suele salir al ralentí, también hay que decirlo. El Madrid, en los primeros partidos de Liga, estando Kroos, estando Modric, estando toda la gente buena que tiene Madrid, también ha tenido siempre ciertas dudas inicialmente, pero luego poco a poco se van haciendo. Mbappé tiene unas condiciones innatas que todavía tiene que demostrar en Madrid, y que lo va a hacer. Yo no estaría preocupado por este Madrid, como mucha gente hay, oye, es que no sé si va a encajar esto o lo otro. El Madrid tiene muy buenos jugadores y va a estar arriba seguro, y por no decir que va a ganar la Liga.
Muy bien, pues se habrá alegrado el madridista cuando te ha escuchado decir todo esto. Oye, ¿cómo está tu equipo? Le vi, Roberto, contra el Getafe, no me gustó en el campo, digo. No me gustó nada, nada.
A nadie. Yo creo que la Real vive en una incertidumbre desde el verano constante. O sea, desde la Eurocopa, con muchos jugadores en la Eurocopa, en las selecciones inferiores, las lesiones, los cantos de sirena de jugadores que se iban a otros equipos. Y todo eso ha hecho que este equipo ahora sea, para mí, irreconocible. O sea, yo estoy preocupado. Yo sí que estoy preocupado. Yo, si fuese del Madrid, no estaría nada preocupado. Pero porque el Madrid acabará estando arriba, como he dicho antes, y ganará la Liga. Y en cambio la Real, pues no sé hasta dónde ubicarla en estos momentos. Sé que queda mucho, que los fichajes se tienen que asentar y entrar en la dinámica del grupo, pero aún así estoy ciertamente preocupado, y más en este partido, donde quizá la Real se pueda aprovechar del virus FIFA, por decirlo de alguna manera, con los Mbappé y sobre todo Vinicius y Rodrigo, que vienen de muy lejos y no han tenido tiempo casi de descansar. Pero lo normal es que este partido en Madrid no se le escape.
Roberto, es un placer siempre saludarte y escucharte. Te escucho atentamente el sábado, que es un partidazo del Real Sociedad Real Madrid. La Real lleva una victoria, un empate y dos derrotas, y sobre todo el juego, que está siendo muy malo. Ha perdido jugadores muy importantes, Lenormand, Mikel Merino, muy, muy importante. Y lo que dice Roberto, que tiene lesionados, muy importante. Oye, Roberto, que un placer como siempre. Un abrazo, gracias.
Muy bien, un saludo.
Hasta luego, López Ufarte. Da gusto escucharle. Y el madridista Arancha estará encantado con todas las cosas que ha dicho López Ufarte.
La verdad que ha elogiado al Real Madrid y a Vinicius,
a Mbappé, Madrid, que no se preocupe, que va a ir bien.
Tal cual, además ha terminado diciendo eso, ¿no? De que probablemente el Real Madrid acabe ganando la Liga, la Real no sabemos dónde va a estar.
Ha dicho eso, efectivamente. Sí. Seguramente acabe ganando la Liga el Real Madrid. Bueno, el Madrid, vuelve esta tarde toda la gente, ¿no? Vuelven los brasileños, a ver qué se encuentra.
Faltaban los brasileños,
que se encuentra Ancelotti, ¿no?
Bueno, aquí la incógnita y la duda está en ver cómo evolucionan los lesionados. Ayer te contaba que la última referencia que teníamos del entrenamiento de la mañana era que Tchouaméni, Bellingham y Militao habían trabajado en solitario, pero que Militao durante una pequeña parte, me dicen unos minutos apenas, había tocado balón sobre el césped. Bueno, eso te puede hacer pensar que sin duda, si alguien llega, va a ser Militao el que llegue. Para mí, y por la información que he podido tener, parece que Bellingham y Tchouaméni estarían absolutamente descartados para este partido. Vamos a ver si pueden llegar contra el partido de la Champions, en el debut de Champions en el Bernabéu contra el Stuttgart. Así que tampoco creo que salgamos de dudas. Seguramente mañana, en el último entrenamiento, si vemos a Militao en el rondo, cuando nos deje los 15 minutos abiertos...
O una respuesta de Ancelotti, que a lo mejor responde, ¿no?
Claro, que responda, sobre todo por si tiene necesidad de forzarle en caso de que sea dudoso, ¿no? Que esa es la pregunta, teniendo en cuenta que le va a faltar un defensor central para
mañana rueda de prensa de Ancelotti, que los compañeros que vayan allí tienen un montón de preguntas, pero ha pasado tanto tiempo desde que habló la última vez, empiezas a recopilar cosas, bueno, Vinicius va a ser estrella,
sí,
Mbappé
siempre,
también, Mbappé va a ser estrella, y lo lesionado.
Y bueno, la tema de la defensa, sobre todo, si no llega Militao...
A ver quién pone, ¿no?
Claro, si pone a Carvajal, si se fía de Vallejo, bueno, esas preguntas que seguro caerán, y a ver si las resuelve Ancelotti, porque a veces, ya sabes que sobre los 11 a priori... O sea,
a veces sí y a veces no. No, bueno, a veces sí te dice directamente, a lo mejor le va a jugar Militao, y a lo mejor te dice, sí, va a jugar Militao, pero
sí,
a lo mejor te dice
pero
que no.
Pero otras veces deja la duda sí, para que luego veamos el día del partido.
Bueno, aquí seguimos contando cosas en Deportes Cope.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
Grupos Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Descubre los nuevos espacios gastronómicos de Restaurante La Madreña. En calle Santa Lucrecia 10. Pucheros, cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Frescu, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
Mi abuelo, con más de 90 años, necesitaba ayuda urgente debido a su fragilidad. Encontré a Seniors y conseguimos el apoyo de inmediato. Ahora está bien cuidado. Gracias. Seniors.
Seniors.com con doble N. Empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y o dependientes. Visita nuestra web para más información.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658 60 60 60.
Flexicar. Hemos escuchado en el tramo nacional que Javier Tebas ha reconocido que el Atlético de Madrid le ha llamado y se ha mostrado molesto por el tiempo de descanso que tiene en el partido del derbi con respecto al anterior, que recuerden que es en Vigo, y a Coque también hablar un poco de que, bueno, estas cosas hay que sobreponerse a ellas. Ha estado pendiente de la rueda de prensa, Santi, esto ha sido con los grandes de Panini, de los cromos Panini, que son protagonistas siempre en tiempo de juego. Por cierto, me falta Lamine Yamal.
Pues habrá que seguir comprando.
Si alguien tiene a Lamine Yamal, que creo que es un cromo dificilísimo que tenga bien Yamal.
Si no, a la puerta de un colegio ahora hay
negocio, bueno, en el rastro.
Hay negocio, a la puerta de los
colegios. Los domingos por la mañana, pero parece que es un cromo súper difícil. Bueno, ¿qué ha dicho, aparte de esto que hemos escuchado?
Ha estado bien el capitán, porque se le ha preguntado si ha subido o no, Corro, el nivel de exigencia por la fuerte apuesta que ha hecho el club, con el desembolso grande que ha hecho, sobre todo en la delantera, con la llegada de Sorloth y de Julián Álvarez, también Lenormand en la media defensiva o Gallagher en el centro del campo. Y atención, porque el capitán no ha escondido la cabeza y reconoce que el Atlético tiene que dar un poquito más.
Sí que es cierto que este año el nivel de competencia del equipo ha subido bastante, han hecho grandes incorporaciones, han hecho un gran esfuerzo que yo creo que necesitábamos todos para ilusionarnos. Toda esa gente nueva, más los que estamos, tenemos que dar un paso adelante, tenemos que subir el nivel de exigencia, más allá de que el club nos ponga unos objetivos que todos sabemos cuál es, que es entrar en Champions, pero nos tenemos que seguir. Y obviamente sabemos que es muy difícil competir contra Madrid y Barcelona, pero tenemos que subir el nivel de exigencia e intentar pelear por la Liga, obviamente.
Bueno, me parece una declaración trascendente para lo largo del año, sobre todo para estas discusiones que se mantienen en el tertulión. O sea, Coque, que es el capitán, dice que no les vale solo la Liga de Campeones.
Y salirse además del discurso de partido a partido y de vamos a mirar semana por semana. Desde luego esto no solo habíamos escuchado habitualmente al vestuario del Atlético de Madrid, un Atlético que vuelve al trabajo a las 6:30 de la tarde. Todos yo creo que han optado por retrasar los entrenamientos a la tarde de hoy, todos los que tienen internacionales, para tratar de que todos estén en esa sesión de trabajo. Los más perjudicados para el Atlético de Madrid, los argentinos, porque Julián, por ejemplo, lo jugó prácticamente todo, igual que De Paul y Nahuel Molina, que jugaron mucho. Reinildo es el que ha jugado los 180 minutos, Sorloth ha jugado un montón, Lenormand un poquito menos por esa expulsión, o Griezmann, ¿no?, por esta polémica que ha tenido durante la semana. Gallagher, por ejemplo, llega a virgen porque no ha jugado, pero todo apunta, vamos a ver el entrenamiento de hoy y el de mañana, a que el Cholo va a apostar por jugadores que se han quedado, esos 10 que se han quedado en Madrid para el partido del domingo a las 9 ante el Valencia. Yo te diría incluso que Correa apunta a titular en la...
Sí, Simeone lo suele proteger, que ayer hablamos con Antonio, y existe esa posibilidad de que ponga Correa con Griezmann, ¿no? Con Sorloth, perdona. O con Griezmann. ¿Griezmann y Correa o Griezmann y Sorloth?
Griezmann ha jugado menos que Sorloth, así que vamos a ver.
Puede ser Griezmann y Correa y que Sorloth le proteja, y a Julián también. Bueno, vamos a Valencia, Cope Valencia, Iván Herraiz. Hola, Iván.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Es evidente que Rafa Mir es el hombre de, no solo en Valencia, sino en toda España, y no solo en la información deportiva, sino en la información general. Está el foco tan puesto ahí. El Valencia es último, tiene problemas en la delantera. Se enfrenta al Atlético, que parece que no hay ninguna buena noticia, ¿no?
No, es una semana muy complicada. Parece que se juntan todos los astros para que el domingo el Valencia salga escaldado del Metropolitano, porque es evidente que, en primer lugar, la mente ha estado puesta en otra cosa y sigue puesta en otra cosa, porque salió hace dos días Pepelu criticando la actitud de Rafa Mir y, de alguna forma, tampoco ha saltado del todo bien la contundencia del mensaje, aunque en el fondo todos sabían que era lo que tenía que transmitir, que había hecho una mala actuación, que se había portado muy mal Rafa Mir, porque al final recordemos que el Valencia, por lo que lo ha sancionado, ha sido por exceder los horarios, por salir de fiesta, porque por la otra cuestión que tiene que ver con aquello que se le imputa judicialmente, el Valencia no puede entrar en eso, ¿no? Entonces, bueno, Rafa Mir sigue trabajando al margen por cuarto día consecutivo en el gimnasio, y al margen de los problemas que tiene el Valencia en ataque, con la lesión de Hugo Duro, con la cuestión de Rafa Mir que está aparte, y con Dani Gómez, que va a llegar al partido pero que está con la nariz rota y con la máscara puesta, bueno, pues al margen de eso, Almeida, que venía siendo de los titulares en estos últimos partidos, o al menos de los que estaban cogiendo importancia, pues ha vuelto a recaer de las molestias que la temporada pasada le tuvieron 5 meses fuera de la espalda. Es una zona complicada, la vértebra, fue tratamiento conservador, no pasó por quirófano, y parece que le han vuelto las molestias de nuevo, y al Valencia parece que efectivamente le crecen los enanos, porque con todo eso va a plantarse el domingo en el Metropolitano después de haber sacado un punto de 12 y con el foco puesto en todo menos el futbolístico.
Es un momento muy muy delicado para el Valencia, todo el ruido que hay fuera y encima los resultados, porque si vas primero con 12 puntos, pues te puedes permitir que se hable de otra cosa, aunque sea muy fea como la que está ocurriendo en este momento, pero es que todo lo que se habla ahora es malo para el Valencia. Iván, gracias, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, chao.
Está en medio de una rueda de prensa, no sé si ha terminado ahora, de la Liga, sobre el límite salarial, el famoso límite salarial, Fouto, y nos ha cogido el teléfono, como debe ser. Hola, Isaac, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. No, está todavía aquí Javier Tebas y Javier Gómez, jefazo del control económico, atendiendo a todos los periodistas. Y hablando de este límite salarial, que como tú acabas de decir, lo ha hecho público la Liga, siempre se hace una vez termina el mercado de fichajes, tanto de verano como de invierno, y bueno, la noticia es
así,
que...
titulares fáciles, que la gente entienda.
Bueno, pues que el Barça sigue sobrepasado en su límite salarial, pero lo incrementa de 354 millones a 426, que el Madrid es el club que más tiene, 754, y que el Atlético de Madrid también lo incrementa, y que el Sevilla es el sexto más bajo de toda la Liga de primera y segunda. Pero aparece que su límite es de 2 millones de euros, pero hay que aclarar, Corrochano, y esto ya lo hemos repetido 18 millones de veces seguramente, que estos números que aparecen ahí no es lo que gastan los clubes, es el límite que les pone la Liga. Pero muchos clubes, al estar excedidos, tienen más límite de coste de plantilla. Entonces, la liga te marca unos mínimos para que tú llegues a ellos. Pero cuando veis 2 millones de euros, no es que la plantilla del Sevilla cueste 2 millones de euros. Es que el Sevilla ha dejado de ingresar 70 kilos por no estar en la Champions, tiene una plantilla de Champions y no la puede echar. Con lo cual tiene que ir reduciendo coste. No sé si me estoy explicando.
Sí, claro. Que la liga les dice, oye, tenéis que bajar, que vuestros ingresos no son como los de antes y tenéis que bajar. O sea, el Madrid ha dicho 754, el Barça 426... Sí.
El Atlético de Madrid, 310. Por ejemplo, el Madrid lo incrementa más de 200 millones de euros, 754 el Madrid. ¿Eso quiere decir que la plantilla del Madrid cuesta o cobra 754 millones de euros? No. Ese es el límite que le pone la Liga, pero la plantilla del Madrid no llega a esa cifra. Con lo cual, pues el que no llega a esa cifra, pues lógicamente, económicamente, está mejor que el que está cedido. Ha dicho Javier Gómez que hay 9 clubes excedidos, confirmados Corrochano: el Barça, el Sevilla, el Español, el Getafe, el Levante, el Almería, el Granada y el Huesca. Así que bueno.
¿El Getafe es de Dios? ¿Y el Rayo y el Leganés qué tal andan?
El Rayo y el Leganés bien, en números normales. El Getafe por muy poco, me dicen. Ha incrementado su límite salarial, pero su coste de plantilla está cedido por muy poco. No es como el Sevilla, por ejemplo, como el Español, que están cedidos en más pasta.
Muy bien, Fouto, te dejamos seguir informándote ahí en la Liga. Gracias por ese alto que has hecho y encontrarás más y más detallado, por supuesto, en el partidazo y a las 8:30 con Charlie. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta luego. Venga, que nos queda contar que el Rayo ha recibido una grandísima noticia esta mañana, creo yo, y que mañana juega el Leganés. Y a ver cómo está el Derete en el Getafe.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En Los Nogales cumplimos 45 años dando apoyo a las familias y a sus seres queridos durante procesos de rehabilitación o en situaciones especiales. Si nos necesitas, estamos preparados. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
Sin darte cuenta, ¡se acabó el verano! Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com. 900-102-101.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
The Avenue. Bienvenido a una nueva era del sector inmobiliario de lujo. Nueva apertura en Boadilla del Monte, calle Monteamor 1. The Avenue.
Fer Justo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corro.
Para mí es una buena noticia, a ver cómo lo aceptan los seguidores del Rayo, los abonados y los socios, que es un club un tanto especial, pero es noticia de hace tan solo unas horas. Ya tenemos fecha para el inicio del nuevo estadio, ¿no?
Por supuesto. La ha dado esta mañana la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y van a reformar el estadio. Mira, así lo ha contado.
En el primer semestre del año vamos a reformar el estadio que alberga al Rayo Vallecano, como merece su afición y su historia, para que siga jugando en la que ha sido siempre su casa, en el año en el que cumple 100 años.
Así que, pues,
en el primer semestre, es gran noticia, lo necesita. El Estadio Vallecas necesita esa reforma.
Es importante que se haga eso, que se mantenga ese estadio.
Sí, porque la gente del Rayo Vallecano quería que fuera en ese estadio. Bueno, esta es una noticia. La otra es la de los últimos días, que es James. ¿Cuándo es la presentación? Se pregunta la gente del Rayo Vallecano. Pues sigue siendo una incógnita y a lo mejor es una incógnita durante algún tiempo, ¿no?
Exacto. Ayer por la tarde la información que teníamos era que no tenían de momento prevista la presentación. El presidente del Rayo, Martín Presa, se pasó luego por otra radio por la noche y vino a confirmar esa información de la cadena COPE. Así que estamos pendientes. Es verdad que el futbolista ha venido de ese parón por selecciones. Enseguida el Rayo tiene un compromiso importante el lunes contra Osasuna. Entonces van a querer hablar con calma con el futbolista. y pues eso, sentar un poquito el asunto y a ver cómo avanzan estos días.
Muy bien, iremos informando. Recuerda que juega el lunes contra Osasuna. Gracias, Fer.
A ti.
Mañana juega el Leganés, abre la jornada, como digo, en Sevilla frente al Betis a las 9. Íñigo Jodra, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Buenas tardes.
Íñigo, ¿qué últimas noticias tenemos del Leganés?
Pues acaban de llegar esta mañana los cuatro internacionales, Renato Tapia, Neyou, Cissé y Jackson Porozo, y esta tarde tienen el último entrenamiento a las 7:30, se ha cambiado para que puedan asistir estos internacionales. Ayer rueda de prensa de Borja Jiménez y le preguntaron, como no, por la posible titularidad de Sebastián Haller, que respondió de esta manera.
Sí, podría ser una de las opciones. Ya hizo pretemporada en Borussia, ha jugado amistosos, es diferente a los casos de otros futbolistas que nos han llegado sin ese rodaje que ves que les cuesta más. Entonces decidiremos.
Comodín de Santi Duque, ¿va a ser titular mañana Haller? No lo ves, ¿no?
Yo creo que va a jugar, pero no sé si va a ser titular.
¿Tienes claro?
Conociendo a Borja, estoy en segundo de Borja.
¿Tienes claro algo del equipo titular que voy a poner?
Yo creo que Juan Cruz y Miguel son seguros.
¿Eso seguro?
Yo tengo muchas dudas sobre lo que va a hacer con los internacionales. Creo que no van a jugar Neyou ni Cissé en el centro del campo. Tapia diría que tampoco, así que va a tocar que haya movimientos y algunas rotaciones mañana en Sevilla.
Muy bien, mañana lo contaremos, por supuesto, la última hora. El partido es a las 9, Betis-Leganés, como viene repitiendo Santi, a ver si no se cumple. No le ha ganado nunca al Betis en Sevilla.
No es que no haya ganado, es que ha perdido los cuatro.
Sí, ¿goles ha hecho?
Sí.
Goles, sí,
hecho,
pues,
sí.
Bueno, por ahí se empieza. Bueno, Santi, Íñigo, gracias, ¿eh?
A ti.
Vamos
a ti.
A Getafe. Gema Santos, hola, Gema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, estamos pendientes de, como en todos los equipos, de la llegada de algunos jugadores. Ya contamos ayer que llegaba tocado con una paralítica, que se dice
sí.
En Sudamérica,
sí, sí.
Alderete, que suena así como muy, muy, muy heavy y es más que un golpe, ¿no?
Menudo susto. Ayer, cuando veo las declaraciones antes de volar a España, eran las 8:27, a y media entrábamos ya con Charly Saiz en Deportes Cope, y yo buscando como una loca lo que era una paralítica, porque él lo contaba con naturalidad, y se trata de un fuerte golpe muscular. Él contaba que notaba cómo se le agarrotaron los músculos y no pudo seguir en el partido, pero que todo se ha quedado en eso, en un golpe. El propio Alderete contaba que tendría que pasar pruebas médicas, como contamos ayer a estas horas, para descartar una rotura, pero como te digo, parece que todo se ha quedado en un susto, en un fuerte golpe, y podrá llegar al sábado. El que llega seguro es Bertug, y el que no, a día de hoy, el que de momento te lo coloco como seria duda, es Nabil, que aún arrastra molestias desde el último partido.
Pues es un jugador muy importante, ¿eh? El chaval de la cantera que estaba poniendo de medio centro Bordalás, y un jugador que parece que para él es importante. Como hemos escuchado antes a Coque en ese acto de Panini, ha estado también Juan Iglesias.
Sí.
Y como todo el mundo está diciendo que vais a bajar, que no vais a sacar ni un punto, que ya no vais,
sí,
a...
Hay mucho pesimismo, sí. Y muchos que dicen que el Getafe ya está descendido porque tiene una plantilla muy limitada. Bueno, pues aquí está Juan Iglesias contestando como voz autorizada del vestuario.
La suerte que creo que tenemos es de tener al míster, que estemos los que estemos, saca un rendimiento muy alto de cada jugador. Sabemos que podríamos ser más, pero somos los que somos, estamos concienciados de ello. El que nos quiera dar por equipo de bajar es su problema. Nosotros creo que no vamos a pelear por eso, ni es nuestra intención, así que ojalá podamos hacer un gran año como el año pasado y quién sabe.
Me gusta la declaración de Juan Iglesias, pero yo le he quitado la última frase. Yo creo que sí hay que estar conocedores de que este año hay que luchar por permanecer.
O sea, sí, yo pero él se refiere a que parece que son una banda.
Sí, sí.
¿Sabes cómo
no,
te
pero dice, al final, creo que vamos a luchar por otras cosas que no sean evitar el descenso. Yo creo que sí. La realidad, en este punto, a lo mejor en el mercado de invierno, vienen tres jugadores que son la leche y te cambian el rumbo, pero
bueno,
en este
que
momento...
Bueno, alguien también para eso.
Efectivamente, para bueno, acabamos de escuchar la foto, sí. Que está rozando varios límites el Getafe. Yo creo que si estás convencido, dos cosas, estás convencido de que vas a estar abajo y luego tienes a Bordalás, yo creo que tienes bastante camino andado, ¿no?
Sí, claro, Bordalás es un seguro de vida y es la ilusión a la que se tienen que agarrar todos los aficionados del Getafe,
es.
Aunque el propio entrenador dice que eso es demasiada presión y que no está bien echarle toda la responsabilidad
a él.
Pero el propio Juan Iglesias lo dice. Dice, mira, tenemos a nuestro entrenador.
Gracias, Gema. Hasta luego.
Un beso.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
Cuando vayas al espacio, ¿qué es lo primero que te gustaría hacer?
Asomarme a esa cúpula y de ver el planeta flotando en la inmensidad.
Interesante.
Si usted y yo ahora mismo nos ponemos en una de esas cimas, sin oxígeno duraríamos literalmente un minuto vivo. Pues Carlos, nuestro invitado, sobrevivió 3 días.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Seguimos avanzando unos cuantos metros y llegamos hasta la pescadería de Santi. Es el pescadero más joven de Valladolid.
Esta semana hay poquísimo pescado, ¿sabes? Entonces está todo mucho más caro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Hola, soy Lidia Torrent. ¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento, dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Es muy sencillo. Llama al 900-37-37-15 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Vuelven los supertecnoprecios del Corte Inglés, con hasta un 20% de descuento en electrónica y electrodomésticos. Llévate las mejores marcas en televisores, portátiles, móviles, frigoríficos, lavadoras, pequeños electrodomésticos y todo con nuestras tecnoventajas. Aprovechalo. Solo hasta el domingo 15, supertecnoprecios. En tienda web y app del Corte Inglés. Consulta modelos y marcas participantes.
A ver qué dice Guas. El aguanís, Guas tú dirás.
Corrochano ha sorprendido que finalmente Dembélé le haya costado al Barça 148 millones de euros. Y ganó 97 para sus cosas. Barato. Un tío que estuvo 7 años y ganó un título por temporada en este Barça. Barato. ¿Cuántos jugadores del Gran Flick firmarían ganar un título al año hasta 2031? El equipo entero lleva 3 desde 2020. 3. Que ganar es dificilísimo, ya lo dice Ancelotti. ¿Goles? 40. A 4 millones y medio largos cada uno. Bueno, no todos pueden ser Lewandowski, ni Manolo Clares. Justicia para Ousmane, sí, justicia.
Gracias, Guas. Les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que escuchan, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena tarde.